Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Militares democráticos. México, democracia y militares. Con este capítulo iniciamos nuestra serie Militares democráticos. Un tema que de entrada se presenta contradictorio, ya que la estructura militar y la toma de decisiones dentro de las Fuerzas Armadas es intrínsecamente antidemocrática. Sin embargo, el papel de los militares latinoamericanos dista mucho de ser homogéneo. Dentro de los cuarteles, existen elementos que cuestionan la subordinación al imperio, el concepto de soberanía y los poderes inconstitucionales que tiene, de facto, el ejército. México no es la excepción. Sobre el tema de la democracia dentro del ejército mexicano, nos habla el analista internacional, Dr. Alfredo Jalife Rajme.
Yo diría que la tropa sí es democrática, las cúpulas no lo son. El mejor ejemplo, vamos a ubicarnos en nuestro país, México. El 80% del ejército mexicano votó por Andrés Manuel López Obrador. Y por una sencilla ecuación demográfica, el 60% de nuestro ejército mexicano, que no se parece en absoluto al chileno ni al argentino, que son más aristocráticos y elitistas, el 60% proviene de Oaxaca. El otro 20% proviene de Chiapas. Y el 20%, para citar al filósofo de Televisa, el padre del niño Azcárraga, provienen de los estados jodidos, es decir, Guerrero y los demás. Es decir, si hay una democracia interna en los ejércitos, en el sentido de la votación. Y si lo vemos en México, yo creo que aquí es perentorio. Entonces, lo interesante es esa votación. Es decir, en México tiene connotaciones muy fuertes, porque si mañana la cúpula, que además votó por el PRI, ni siquiera por el PAN, sentencia una orden, esas bayonetas se pueden revirar. Yo creo por eso, y yo he aconsejado, en términos generales, desde mi diminuta dimensión, en donde me expreso, y gracias a los foros que ustedes me proveen para poder decir lo que pienso, es de que no hay que engañarse. Se puede cometer un grave error de juicio pensar, primero que nada, de que el ejército mexicano está dispuesto a aplastar a una insurgencia real ciudadana que no está aceptando el resultado electoral del 2 de julio, que se ha vuelto un estigma en el alma nacional. Y la otra, en términos también aplicables, de que se les dé una orden que ellos intenten aplastar a su propia gente, cuando ellos mismos, el 80% proviene de las huestes, que al final de cuentas son los familiares. Entonces, ¿qué es lo que le queda, por ejemplo, un régimen de Calderón? ¿Qué le eleva los salarios a X% a la tropa, pero que son insuficientes? Que la misma Armada de México no entiende, pues que nada más le queda lo que se llama la PFP, que esa es la fuerza de choque del modelo de la globalización, porque las demás fuerzas de choques de las instituciones mexicanas no están dispuestas a participar en las represiones en contra de los movimientos ciudadanos y civiles del país. Por eso yo muchas veces, incluso en mis charlas con los partidos de oposición, les he dicho, nosotros no podemos ver, y sería un grave error de juicio, ver a las Fuerzas Armadas, específicamente al Ejército Mexicano, como nuestros enemigos, cuando yo en mis propios análisis los veo como nuestros grandes aliados.
¡Posición!
¡Señores!
embargo, no hay que olvidar que a pesar de tener elementos democráticos, el ejército mexicano sigue respondiendo a los intereses de la élite económica y política. En este contexto, la lucha por democratizar las Fuerzas Armadas es apenas incipiente, y será solo con un arduo trabajo en educación y derechos humanos, o con un movimiento social cuya envergadura abrace los cuadros bajos militares, que se realice un cambio real de las Fuerzas Armadas hacia una perspectiva humanista y de defensa de la soberanía no solo en términos territoriales, sino de defensa de nuestros recursos estratégicos, económicos y culturales. Mientras tanto, seguirá habiendo impunidad y corrupción dentro del ejército mexicano, como lo han demostrado las últimas violaciones a mujeres por parte de elementos castrenses, la ocupación militar de la ciudad de Oaxaca y la detención ilegal del estudiante de la UNAM, Jaime Rojas, y la maestra Blanca Canseco, quienes fueron interrogados y torturados por efectivos del ejército mexicano. O la incursión a comunidades y el desplazamiento de indígenas chiapanecos civiles, cuyo único delito fue ser simpatizantes del EZLN.
Salimos huyendo por amenaza de armas y por el miedo de tiroteos. Por eso las mujeres, los niños, ya no quieren ver las armas ni los militares. Porque saben y lo vieron y son testigos de que los paramilitares son amigos de los ejércitos. Son amigos de la seguridad pública. Porque lo vieron claramente de que sí, por eso ya no permiten entrar pues los ejércitos.
A pesar de todo esto, la lucha por un viraje hacia el humanismo y la democracia se está dando dentro del ejército mexicano. Para profundizar en este tema, escuchemos al general Francisco Gallardo, quien ha sido un pilar en la lucha por la democratización del ejército mexicano.
En México hay una reticencia por parte de muchos militares con el involucramiento que está teniendo el ejército en asuntos que no son de su competencia. Claro que no lo pueden decir abiertamente porque luego hay consecuencias, ¿no? Consecuencias que todo mundo sabe lo que pasó, por ejemplo, con mi caso. Creo que debe haber un cambio en el carácter militar, en el carácter militar mexicano, en virtud de las circunstancias que se están viviendo internamente, pero también a nivel global. Creo que el perfil del militar mexicano se debe imbuir de aspectos de carácter humanístico. Primeramente, yo creo que se debe revisar cuáles son los criterios que se tienen dentro de las Fuerzas Armadas en lo que se entiende principalmente por seguridad nacional, por seguridad interior y las funciones y misiones que desempeña el ejército dentro de un Estado democrático. Por ejemplo, un militar que no tiene esta visión de carácter democrático, pues delibera en política, actúa en asuntos que no son de su competencia, por ejemplo, en asuntos de seguridad pública, de inteligencia, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos corresponden desempeñarlos a la autoridad civil. Un militar democrático debe ser apolítico, debe ser apartidista, debe ser no deliberativo. Entonces, en contraposición a estos criterios de no democráticos con democráticos, nos sitúan en un perfil del militar en donde, como dije hace un momento, se debe de imbuir de aspectos de carácter humanístico, ¿no? En donde ponga la seguridad o sobreponga a la seguridad del Estado la seguridad humana, que ese es el motivo principal de la creación de los Estados democráticos. En México existe una gran reticencia de los mandos militares, principalmente de los antiguos mandos militares, ¿no? La mayor parte de la cúpula militar de México fue creada y formada a la usanza priista. Esto deviene por una relación civil-militar añeja desde inicios del siglo pasado, en donde esta persona militar estableció una relación con el poder civil que se sustenta principalmente en cuotas de poder, es decir, la no intromisión del poder civil en el ejército a cambio de una lealtad, digamos, de carácter institucional que tienen las Fuerzas Armadas hacia el poder civil, y estas cuotas de poder se transforman en diputaciones, ¿sí?, en gobernaturas, en puestos de carácter político, en la permanencia del Estado Mayor Presidencial, entre otras, ¿no? Pero una de esas relación civil-militar es que el ejército no rinda cuentas hacia la sociedad civil, no hay transparencia en el manejo de los recursos, en el ejercicio del mando y el presupuesto, ¿sí? Entonces, esta situación conlleva a poner sobre la mesa de discusión esta relación civil-militar añeja para pasar de un control subjetivo de las Fuerzas Armadas de México que duró 71 años manipulada por un partido político. Ahora el ejército es manejado por la oligarquía económica en México, por el poder económico en México. Se debe transformar en una relación civil-militar objetiva en donde el ejército dependa y sea manejado por parte del Congreso de la Unión, de las dos cámaras, la Cámara de Senadores, que tiene que revisar el aspecto de los tratados internacionales, etcétera, y la Cámara de Diputados, que tiene que emitir, ¿sí?, conducir, dirigir la política militar del Estado, ¿sí? Entonces, en esta relación civil-militar, el ejército rendiría cuentas a la Cámara de Diputados, que es donde se anida la soberanía del país, y aparte de ello, pues estaría en una permanente transparencia, ¿no? Que esto llevaría a acabar precisamente con las características, digamos, de aspectos antidemocráticos que tiene el ejército mexicano y que va directamente a la violación de los derechos humanos en México, ¿no?
Con esto culminamos este primer programa dedicado a los militares democráticos. A lo largo de esta serie iremos tocando otros temas relevantes como el concepto de soberanía, la educación militar y los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta pronto.
Información temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.